en un mundo donde los temas ambientales están permanentemente sobre la mesa, aunque no sé si con la suficiente atención o la respuesta que debería darse en algunos casos. Y hay distintas circunstancias, algunas que pueden parecer muy ajenas y lejanas y sin embargo no lo son tanto, y otras que estamos viviendo hoy en el Uruguay por las que otros países ya han atravesado y han ido mucho más lejos. Y sobre una cosa y la otra, y hablo de los juicios por el uso del glifosato en Estados Unidos por un lado y el uso de las bolsas plásticas en Uruguay por el otro, queremos hablar con Eduardo Budinas, experto en temas ambientales a nivel internacional, que está otra vez con nosotros acá. Eduardo, un gusto recibirte en Hora de Cierre.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
Empecemos por lo más lejano, pero que a su vez tiene una trascendencia enorme para Uruguay y el mundo. Los juicios que se está haciendo en Estados Unidos por el uso de determinados productos. Repasar un poco a la gente qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las novedades.
Bueno, esto comenzó el año pasado cuando entró en en un camino de gestión rápida judicial la demanda de un jardinero, el señor Johnson, que tenía 46 años porque se iba a morir de un cáncer no Hodgkin, que él achacaba a haber utilizado glifosato, el Roundup, como jardinero de escuelas en la zona de San Francisco por varios años. Esto entró en un juicio en la ciudad de San Francisco, que esto no es como creen los oyentes de las películas, ¿no? Acá es un caso civil, funciona diferente. Entonces es muy interesante porque el juez da preguntas secuenciales al jurado y a medida que el jurado las va contestando, avanza o no. Y la primera pregunta es, bueno, ¿usted cree que con este producto glifosato el usuario común que lo va a comprar el comercio debería esperar ciertas etiquetas de advertencia y después cree que esto es riesgoso? Y así sucesivamente, a medida que el jurado contestaba, se avanzaba. ¿Qué pasó al final del juicio? Bueno, el veredicto del jurado fue de 289 millones para el jardinero, declarando de que el glifosato era un factor sustancial en su cáncer y que la empresa había actuado con malicia. Eso lo comentamos aquí contigo el pasado año.
Sí.
Lo que sucedió meses después, una potestad que tiene el juez, es de reducir el monto de la indemnización y de los daños punitivos porque considera que al jurado se le fue la mano.
Ajá.
Y lo bajó a 78.5 millones de dólares. El señor Johnson, el jardinero, puede decir, bueno, ¿acepto o no acepto?
Sí.
Vamos a juicio de nuevo. Él aceptó.
Digo, 78 millones de dólares.
Sí, igual
Hay que
Monsanto,
decir que no, a 78 millones de
claro,
dólares.
al igual Monsanto lo está apelando otra
Ajá.
vez más. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque en el 2015, hace pocos años atrás, la Agencia de Naciones Unidas que hace, digamos, la clasificación internacional de sustancias por su relevancia o incidencia en los cánceres que afectan a los humanos, había colocado glifosato en una categoría de como probable cancerígeno.
Ajá.
Y esto despertó la respuesta airada de la prensa, pero a su vez comenzaron a aparecer respuestas de otras agencias regulatorias y evaluadoras rechazando esa clasificación. Entonces, ¿por qué el caso este del jardinero era tan importante en esta discusión global de la evidencia científica sobre el riesgo, la carcinogénesis que podría involucrar este herbicida de uso tan común? Porque a medida que avanzaba el juicio, lo que apareció es que la empresa metía la cuchara de diversas maneras en los organismos y de evaluación científica y en algunos científicos. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea, que lo determinó no cancerígeno, le había encargado el estudio de evaluación de riesgo al Instituto Federal Alemán, quien se encarga de esos temas. Pero pues, este Instituto Federal Alemán dijo, no, el glifosato es súper seguro. Adelante, muchachos, con glifosato.
Sí.
Pero después estuvieron investigando los documentos internos de esta agencia federal alemana y encontraron que está repleto de cortar y pegar, cut and paste del Windows, de los informes de la empresa, puestos en el reporte gubernamental. Y eso sucedió en otros países en un caso que se llama Monsanto Papers, análogo a los Panama Papers. Que eso también fue gracias al juicio, la empresa estuvo obligada a hacer la apertura de cartas e informes internos para saber cómo manejaba esto. Entonces, esto ha seguido avanzando. El caso que se acaba de terminar la semana pasada es de otro tipo, ajá, pero es también sobre glifosato. En este caso es un paciente de 70 años que tenía un cáncer, linfoma, no Hodgkin también, pero que está en remisión. Ajá. Ahora no está enfermo. Detrás de este señor, el señor Handerman, hay 760 demandas que las agruparon ahí. Abro un paréntesis acá, le digo al oyente, son 11.000 demandas en trámite por glifosato solo en Estados Unidos.
11.000.
11.000. Y la están separando por grupos,
claro,
por característica de los casos.
Entonces el primer caso es emblemático porque marca la jurisprudencia.
A veces sí o a veces sí. No. La evaluación de los expertos que yo he visto dice que todavía se necesitan más casos.
Claro, pero digo, la jurisprudencia capaz que dije mucho. Por lo menos marca una primera inclinación de la justicia.
Sí, marca una inclinación que hay que ver si se confirma en los siguientes casos. Claro. Yo te comenté el del jardinero, el sí, señor Johnson, del año pasado.
¿Qué pasó ahora?
Hardeman es el segundo, sí, y después en unos minutos te comento del tercero. Dale. Que acaba de comenzar y la primera testificación fue ayer.
Bien.
Entonces, Hardeman.
La semana pasada es este.
El de la semana pasada. Entonces, este señor, detrás de él hay 760 casos, que están seguros que va ahí. Acá, el juez hizo distinto. El juez separó la discusión, lo que se llama la bifurcación. Ajá. Lo bifurcó en dos. La primera parte del juicio era determinar si el glifosato era un factor en el cáncer o no. Y el jurado tenía que responder sobre eso. En la segunda parte, en este juicio, se evaluarían cómo la empresa vendía, lo publicitaba y cómo se relacionaba con las agencias reguladoras del país. Este caso es interesante porque el paciente no está más enfermo. Entonces, un principal argumento de la empresa es: no me pueden demandar porque este señor va a fallecer porque está curado. Uh-huh. Entonces, no entiendo por qué me demandan.
Claro.
Por el otro lado, también es importante porque esta división en dos, y en tercer lugar, porque el juez, por alguna razón, este juez, Chabria, es un juez en San Francisco vinculado al Partido Demócrata, ¿no? Ajá. Pero por alguna razón excluyó una pieza de evidencia clave, que es un testimonio que está grabado a uno de los directivos de marketing de Monsanto, que explicaba cómo hacían ellos la incidencia en el mundo científico, en el mundo académico.
Mira.
Sí, y está eso, tú lo, claro, puedes leer
el
ahora.
El juez no lo puede haber considerado para el caso por alguna razón
técnica. No, el jurado
técnica,
no lo pudo ver.
Pero el testimonio está y lo podemos ver los demás.
Sí, yo lo leí y como que te pones nervioso.
Sí.
Te pones nervioso de las cosas que relata, porque en algún momento ellos cuentan cómo intervienen las agencias reguladoras y el juez le dice, ¿pero usted es genetista? ¿O usted es embriólogo? ¿Cómo sabe de los efectos de esta sustancia? Y él le responde, no, yo soy publicista, yo me encargo del marketing.
Mi mamita, mete miedo.
Bueno, y acá de nuevo, muy rápidamente el jurado falló, primero, de la responsabilidad del producto, segundo, del monto de los daños punitivos. Son 80 millones de dólares.
Ajá.
Un número muy parecido también al del final del jardinero Johnson. Y el tercer caso empezó el viernes pasado, ayer fue la primera testificación. Todavía es más interesante. Acá lo que demandan es una pareja.
Ajá.
Alberta Pilliot, de 74 años, y Alba Pilliot, su esposo, de 76 años, que tuvieron linfomas. Ella tuvo un linfoma no Hodgkin en el cerebro y él lo tuvo en los huesos y en la pelvis, y están en remisión.
Ajá.
Pero los demandan por los daños y padecimientos causados por la enfermedad.
Sí.
Ellos son dueños de un campito de unas 20 y pico de hectáreas, y han utilizado glifosato desde hace 70 años. ¿Y por qué es importante? Porque la probabilidad estadística de que dos personas simultáneamente estén enfermas de un linfoma no Hodgkin en una misma casa, en un mismo lugar y al mismo tiempo, son pequeñísimas, son bajísimas. Entonces, este caso demuestra de que hay algún factor ambiental
que les impactó a los dos.
Les impactó a los dos a la vez. Y por eso se produjo simultáneamente esta enfermedad.
Ajá.
Y el otro aspecto importante de este caso, que comenzó ahora en estos días, es que el juez no aceptó la bifurcación, no lo dividió en dos, va todo junto. Ajá. Este es otro juez también vinculado a los demócratas.
Sí.
Y que acá aceptó el testimonio del que estaba supuestamente impedido de ver el jurado en la demanda anterior.
Este es el gerente de marketing.
El gerente de marketing. Sí, en el día de ayer testificó Christopher Portier, que era el científico, uno de los científicos principales en Estados Unidos dedicado a este tema. Fue parte del grupo de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer que evaluó el glifosato. Está jubilado ahora y lo llevan a testificar para que diera su opinión. Esto es una lucha de titanes. Una cosa que es impactante es la empresa de abogados que estaba en el juicio primero del año pasado del jardinero y ha participado en este segundo de Hardeman, es el estudio de abogados de Baum y Asociados, ha conseguido, y los oyentes que se agarren a su silla, ha conseguido un total de 1.900 millones de dólares en veredictos y acuerdos por temas de salud, incendio, catástrofes y ambiente.
Ah, es un experto en este tipo de asuntos.
Son varios, es un lote de abogados, sí, y se especializa en este tipo
que
de
hay,
cosas.
Esa industria existe en Estados Unidos también, ¿no? Hay gente que me está escribiendo y que dice que le hace acordar a los temas de la industria tabacalera esto.
Es igual, es muy parecido, porque las primeras demandas de la industria tabacalera con respecto a los efectos del tabaco, la primera formalizada por la Agencia de Salud en Estados Unidos fue de 1964.
Mirá, fíjate que han pasado 50 años y todavía se está trabajando en lo que son las medidas que se han hecho adoptar, más allá de los millones que han tenido que pagar las tabacaleras, en las medidas de prevención, de combate, etcétera, que Uruguay es de los que más ha avanzado, pero hay países que están todavía muy lejos, ¿no?
Sí, sí. Ahora, explicado esto,
¿Puede haber un cambio? ¿Vos creés que puede haber una consecuencia en la industria de la producción de alimentos como lo hubo en la industria tabacalera a partir de estos juicios?
Sí, de la industria sí, porque ya están los evaluadores del sector financiero, no porque les importe mucho la salud y el ambiente, ¿no? Pero en el sector financiero ellos calculan que si la jurisprudencia, lo que tú decías, un promedio de la mitad de los 11.000 juicios terminan en daños punitivos e indemnizaciones, Monsanto, ahora Bayer, perdería entre 2.500 millones de dólares a 4.500 millones de dólares que debería pagar. En el caso de Pilliot, de esta pareja, hay detrás 250 casos parecidos transferidos.
Es impresionante.
Ahora, dando un paso más, yo propondría hacer un análisis para lo más serio posible, ¿no? ¿Está bien o está mal que un jurado determine sobre la evaluación científica, por ejemplo, de un cáncer?
Sí.
Me parece que no. Ajá. Que no es el ámbito
en el que tendría que terminar de resolverse.
Sí, a mí me parece muy correcto, y por eso entiendo que era muy potente el juicio del jardinero, porque el juicio del jardinero se enfocó en si la empresa informaba bien o mal al consumidor.
Claro.
Si estaba el cartel de advertencia en el tarro del producto, esto puede afectar su salud. Y además, si intervenía o no intervenía en las agencias independientes de regulación en salud o en ambiente.
Ajá.
En esas cosas sí. Pero que un jurado, por ejemplo, en el caso de Hardeman, son 6 personas, un jurado más pequeño, sí, para este caso civil, entender toda la información científica de estos procesos, que además son probabilísticos.
Uh-huh. ¿No? Aún con el mayor de los compromisos que pueda tener el jurado, es muy difícil que tenga la capacidad aprendida para poder evaluarlo.
Sí, ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Porque hemos llegado a una situación donde los organismos independientes de evaluación, que en buena medida descansan en la comunidad científica, están perforados por todos lados. Ajá,
están contaminados, digamos.
Claro, entonces, buena parte de estos juicios es demostrar precisamente de que los diferentes intereses empresariales,
ajá, permearon esos organismos y que, por lo tanto, los ciudadanos quedan indefensos.
Claro, entonces, ¿de dónde te agarrás?
Sí. Ahora, pensando en esto un poco más allá, ¿hasta dónde esto tiene que generar preocupación por los efectos en la salud que generan estas sustancias, más allá del contacto directo, digamos, en el consumo de los productos que se consumen a partir de estos fertilizantes?
Este es un herbicida.
El alimento que comen los ganados con este tipo de productos. ¿Cuán grave puede ser la preocupación? Bueno, ¿cuánto lo es a tu juicio?
El caso de glifosato es posiblemente el más grave, porque es un uso extendido en buena parte del planeta. es el herbicida más vendido, y como se decía de que era totalmente seguro, incluso las autoridades aquí del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo han calificado que es igual que una aspirina, uh-huh. o las autoridades de la regulación en Argentina dicen que es lo mismo que el agua con sal, entonces está por todos lados. Uh-huh. Y lo que ha sucedido en el último año, año y medio, que aparecen las primeras evaluaciones de trazas de glifosato y sus derivados, entonces están presentes en todas las cervezas que se consumen en Europa. Están presentes los derivados en buena parte de las leches maternizadas derivadas de soja. Uh-huh. Están presentes en todos los principales cereales que se comen en los desayunos los niños en Estados Unidos y las familias de Estados Unidos. Varios de ellos por límites por encima de los permitidos.
Mirá.
Y hasta están presentes en los tampones de uso íntimo femenino.
Están en todos lados.
Están en todos lados. Entonces, si tú tenés millones de personas durante 30, 40, 50 años en contacto con esas pequeñas dosis de los derivados, sin lugar a duda que lo que va a haber que estudiar, y va a ser muy difícil determinar, son estas consecuencias que son probabilísticas.
Claro.
Que es muy parecido al caso del tabaco. Bueno, habrá fumadores que nunca padecieron una neoplasia, hay otros fumadores que sí lo padecieron.
Ajá.
Entonces está sucediendo algo similar. Por lo tanto, la tendencia de alguna de las agencias de regulación y la demanda del público es que probablemente va a comenzarse a prohibir el uso del glifosato. Hay en paralelo otras cuestiones serían para el programa que sigue al tuyo, ¿no? Que es, bueno, está aumentando la proliferación de los yuyos que el glifosato como herbicida debería matar.
Ajá.
Entonces, al haber más resistencia,
claro,
la utilidad económica del glifosato se reduce. Eso al sector empresarial mucho no le importa porque dice, bueno, dejo de utilizar glifosato y paso a utilizar otro químico.
Sí.
Pero del lado del mostrador, donde estamos algunos de nosotros como consumidores, podemos replicar, bueno, me está cambiando de contaminante.
Claro, no me cambia el asunto de fondo.
No me cambia el asunto de fondo. Entonces, bueno, ahí de nuevo hay un problema que involucra a la calidad de los alimentos. Por lo tanto, hay una reacción del flanco de la salud, una reacción posiblemente del flanco de la gente que quiere comer alimentos más sanos, y una reacción desde el ámbito judicial a medida que se vayan sumando estas demandas. Y eso puede llevar a que en algunos lugares se deje de aceptar el glifosato. Entonces, por ejemplo, hay un plan de Francia de terminar por prohibirlo.
Ajá.
Habrá que ver si se concreta o no. Lo mismo otros países. De nuevo, ahí está ese interjuego entre lo económico, cómo se diseñan las políticas ambientales y cuál es el papel de la ciencia.
Claro, en todo esto. Eduardo, para no quedarnos sin tiempo, porque le decía a la audiencia que también tenemos un tema muy local para conversar y es el de las bolsas de plástico.
Es lo mismo.
A ver, ¿por qué?
Porque la evidencia científica dice el plástico es un problema gravísimo. Y en Uruguay se consume mucho plástico y se tira mucho plástico.
Nos enteramos el otro día de algunos datos, 400 bolsitas de plástico por persona,
sí,
por año.
Sí, sí, por año. Está en un país de alto, entre de lo de consumo medio alto. El Río de la Plata, lo que recibe especialmente el Río Paraná, está entre los principales proveedores de plástico a los océanos. Me van a decir, sí, no estamos como en el nivel de China o del sudeste asiático, claro, pero me están comparando con el apocalipsis ambiental. Entonces, está bien que se controle lo de las bolsas de plástico, está bien que se exijan las bolsas biodegradables, pero el instrumento económico que se utilizó es muy chambón.
Ajá. ¿Por qué?
Porque
los 4 pesos por bolsa.
Claro, pero la ley lo que decía es que, bueno, yo cobro por la bolsa, pero además obligaba a los comercios a utilizar fondos en campañas de educación y sensibilización ambiental.
Ajá.
Abro paréntesis. Yo no usaría la plata para eso. Usaría la plata para programas concretos para recuperar y manejar la basura plástica.
Ajá. Bien.
Pero bueno, el gobierno
no
puso...
No para campañas, sino para hacer
no,
lo que...
No, porque campaña es muy vago. Entonces...
Para arreglar lo que ya está roto, digamos.
Claro, hago un folletito diciendo limpiemos la esquina y ya hice la campaña. Pero no resuelvo, por ejemplo, el plástico en la playa de Acapurro.
Claro.
Entonces, vuelvo a la ley. Entonces la ley dice eso. Y dice, el Ministerio del Ambiente lo va a reglamentar. Entonces, el Ministerio del Ambiente ahora saca el decreto reglamentario hace unos meses atrás. A mí me da la impresión de que buena parte de la prensa no lo leyó. Y el decreto reglamentario está incompleto, porque falta todo esto. El decreto reglamentario habla de los aspectos de la bolsa, el registro de los importadores, de los fabricantes, cómo se va a cobrar, las medidas, sí, etcétera, etcétera, pero no dice nada cómo se van a utilizar los dineros.
Lo recaudado.
Entonces, es otro ejemplo de Uruguay, de los problemas que tiene para entender y aplicar el uso de instrumentos económicos con fines ambientales. Ajá. Y los problemas que tiene el gobierno para hacer cosas efectivas, concretas.
Que funcione. Igual dicen que esto está teniendo, por lo menos en el uso de bolsas, un impacto muy importante. Los planes pilotos lo redujo 60%. Acá en Montevideo salen estos primeros días de 70% menos de bolsas que usamos.
Bueno, ojalá, pero el país necesita urgentemente instrumentos económicos para atacar el tema ambiental. Entonces,
ahora, prohibir sería un camino, porque hay países que ya lo han prohibido directamente, ¿no? El uso de este tipo de bolsas.
Sí, pero de nuevo, hoy yo miraba los tweets que te mandaban algunos oyentes, por ejemplo, Alemania. Yo ahora pasé una temporada allá en Alemania. Es más o menos eso, porque es cierto que el comercio no te da bolsas o te cobra si compras una chismosa.
Sí.
Pero el nivel de packing que tienen los alimentos en Alemania es muy superior al nuestro. Entonces, como viene empacado, por ejemplo, 200 gramos de queso. O 200 gramos de...
Ya tienen su propia bolsa
de mortadela alrededor. No, pero es un packing de... Es un plástico de mucha mejor calidad y hay mucho más plástico ahí que en los nuestros.
Claro.
Entonces ellos tienen un problema muy serio también. Pero ¿qué pasa? Son prolijos en poner la basura en el contenedor. Ajá. No hay nadie que tire la basura para fuera del contenedor.
Y reciclan.
Y reciclan. Exactamente. Entonces, otra vez de nuevo, es la... Como que tenemos una buena intención, entiendo o sospecho que como esta gestión, el Ministerio del Ambiente no ha producido nada concreto, bueno, lo único que tienen para mostrar al final de la gestión es esta ley de la bolsa plástica, pero el decreto reglamentario está incompleto y, por supuesto, el empresariado se toma de esos huecos y hace lo que considera de su interés, ¿no?
Y otra vez queda... la cuestión ambiental de
quedamos fondo. Rengo otra vez, sí.
Eduardo, muchas gracias por venir una vez más a Hora de Cierre. Nos quedan otros temas para conversar, pero te tendremos a menudo acá para tratar estos temas tan importantes.
Cómo no, muchas gracias.
Eduardo Budinas pasaba por esta Hora de Cierre.